por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y cambiamos de horario según la actividad futbolística que haya. Hoy estamos, tal y como yo les había relatado en el noticiero, hoy estamos a las 2 de la tarde, ahí luego a las 3 de la tarde, Noticias Colombia, y estamos en la 98.7, como siempre, FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en las distintas plataformas, además, por si usted quiere seguir nuestras redes. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Puede revisar nuestras notas en Facebook. Estos capítulos son desplegables en Spotify. Hay dos perfiles de Por Tres Razones. Uno está sumamente inactualizado, el otro sí está actualizado, por si usted también quiere escuchar el programa en diferido. Pero bueno, con el 7003-0303 habilitado, yo le pregunto, ¿qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada? Hoy, miércoles 2 de julio del 2025. Sí, ya vino julio y yo no tengo un solo meme. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a leer qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada en esta tarde. Uy, no tengo conexión en la tablet. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, no, sí. Bueno, vamos a ver. Dice lo siguiente, ya vi uno de don Eduardo. Don Eduardo dice, viendo la preocupación, Eduardo Jiménez Monge, viendo la preocupación de las diputadas del oficialismo por el teléfono de Celso Gamboa, me cabe que conociendo la sagacidad del director del OIJ, lo primero que hizo hoy fue solicitar una copia muy detallada de todo lo que contenga el apartado a la DEA. Don Eduardo, esta pregunta que le hace, creo que es la oficialista Pilar Cisneros, a don Randall Zúñiga, vieras que a mí me parece muy pertinente, porque es muy importante conocer qué pasó cuando estaba en custodia el celular de Celso Gamboa, porque el celular es el que le va a dar a la DEA los contactos. Entonces es importantísimo saber cuánto dura en el resguardo, cuánto nos garantizamos. Es decir, estamos en los tiempos en los que, para bien o para mal, don Eduardo, dudamos de todo el mundo. Esto es lo que trae el narco, esto es lo que trae el momento que está viviendo el país, y estamos ahí, estamos dudando de todo, y hay algo que se llama la duda razonable. Esto no es la lapidación de una persona, como dicen los abogados, ad hominem, ¿verdad? Sino, pues, la duda razonable de cuánto tiempo tardó el celular desde que se decomisó hasta llegar a manos de la DEA. Muchas gracias, como siempre. Doña Evelyn, ¿el mundo está peor o es que ahora todo lo tenemos más al alcance? Esto es una reflexión muy profunda, don Pablo Ramí Rodríguez. Buenas tardes, doña Evelyn. Saludos desde carretera. Me preocupa mucho que el director de la Policía Judicial y Científica de este país ya entró al juego político. Anoche era más que evidente que había un acuerdo entre diputados y entrevistado. Pero lo peor es que crea cortinas de humo y manda mensajes, lo cual deja ver poca seriedad con un personaje que debería mantenerse al margen de la política. Sí, coincido. Yo no vi a don Randall como jugando a político. Yo, lo que pasa es que fue una comparecencia desafortunada para mí. No me sentí que mis dudas habían sido aclaradas en su totalidad por la expectativa que generó. Esto tanto es responsabilidad de los diputados. También añoré diputados que preguntaban de una forma más incisiva, acuciosa y expedita en otros tiempos, en otras asambleas. Sí rescato la participación de otras, como ya lo dije, pero también don Randall había creado esta expectativa de que iba a dar nombres. Yo no sé si los medios instrumentalizaron su narrativa y dijeron que nombres de personas ligadas a Celso Gamboa y los vínculos con el narcotráfico, etcétera, o si él se fue un poquito de ingenuo y lo dijo, no lo sé. El asunto es que sí siento que quedamos bastante, voy a decirlo. Yo quedé con ese desazón, ese sabor amargo de que no fue una comparecencia que fuera de mi agrado. No quedé totalmente, las nebulosas no quedaron aclaradas. Y al final, pues muchas de las cosas sobre las que se informaron, que yo no tengo idea si las sacan de contexto y las ponen en palabra de don Randall Zúñiga, son cosas que él haya dicho, porque francamente creo que no, él no pudo cometer esta irresponsabilidad de decir que hay personas ligadas con redes criminales o de alguna forma criminal con alguien sin presentar una prueba. Entonces yo pienso que muchas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Bueno, tal y como les había yo prometido, estoy hablando con todos y cada uno de los aspirantes a la presidencia. Hoy no tengo al aspirante, pero sí tengo al secretario general de un partido, así que nos vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Francisco Gamboa, don Francisco Gamboa, hace poquito fue ministro de Economía, pero como bien saben ustedes, don Francisco renuncia a su puesto porque él desea postularse, tal y como lo establece la ley, cuando debe de hacerse la renuncia junto con otros cuatro miembros del gabinete. Él renuncia y al poquito tiempo pues sabemos que don Francisco es el secretario de uno de los partidos que ha levantado el estandarte o el, digamos, el mensaje de continuidad de el rodriguismo o del rodrigochavismo, como ustedes lo quieran llamar. Don Francisco, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, doña Evelyn, por la invitación. Y por supuesto, un gran gusto estar acá con las personas que nos ven y nos escuchan en el programa.
Okay, Francisco, Pueblo Soberano es el nombre del partido, no es el único, ustedes están diseñando una estrategia totalmente diferente, pero yo quisiera empezar por lo primero. Usted deja su puesto como ministro de Economía, y usted además renuncia a un permiso que le brinda el Banco Nacional para ser ministro. Pienso yo que porque usted tiene seguridad de que Pueblo Soberano tiene chances. Un sí o un no, se lo agradecería. ¿Y un por qué?
Sí, de que el movimiento rodriguista va a ganar las próximas elecciones de primero de febrero de 2026. Porque es lo que definitivamente sentimos, palpamos, escuchamos en las conversaciones que tenemos con costarricenses a lo largo y ancho del país, de costa a costa y de frontera a frontera. Y habiéndole respondido eso, sí, esa pregunta tan concreta que usted me formula, si me permito referirme en orden de tiempo,
sí,
a
claro,
las cosas que usted ha dicho. Efectivamente, tuve el honor de ser ministro de la actual administración y de poder servirle a los costarricenses desde esa posición a partir de mayo de 2022. Y me correspondió dar de manera muy frecuente buenas noticias, uh-huh, sobre aciertos, logros, triunfos que íbamos cosechando. Sobre todo en el área económica, porque yo tenía a cargo, como usted bien dice, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y a raíz de ello, algunas personas, ciudadanos o algunos medios también empezaron a decirme ministro de las buenas noticias. Uh-huh. Y ahora yo continúo con buenas noticias para contarle a los costarricenses. Y es que en esta nueva etapa en la que iniciamos después de haber renunciado al cargo de ministro, estamos un grupo de personas absolutamente dedicadas, abocadas a tiempo completo a que el movimiento rodriguista continúe gobernando el país, gane el poder ejecutivo en las elecciones del domingo primero de febrero y además amplíe de manera sólida, contundente y considerable su representación en la Asamblea Legislativa.
Con 40 diputados.
Con al menos 40 diputados y diputadas para concretar importantes transformaciones que con una fracción como la actual de gobierno, que es de 8 diputados y diputadas nada más, que es aguerrida, pero es pequeña, y que ha sido extraordinariamente dirigida por doña Pilar Cisneros, eso ha sido un factor con el que hemos tenido que hacer la gestión de gobierno con pocos diputados y diputadas, y ahora lo que queremos es sin duda alguna dar un salto con lo que hemos dicho de ojalá más de 40 diputados y diputadas.
Ahora, explíqueme la estrategia, porque le voy a decir como yo lo veo. Yo veo, don Francisco, muchos partidos que apoyan el rodriguismo. Vamos a ver si por aquí los tengo. Uno obviamente es Pueblo Soberano, otro es Tiempo de Patriotas, el otro es Esperanza y Libertad, el otro es Motiva, nada más para darle algunos ejemplos. Esta dispersión y la característica además de que ninguno ha proclamado un candidato o candidata. ¿Cómo piensan ustedes tener 40 diputados si el poder que puedan ustedes aglutinar, en vez de unirlo, lo están dispersando?
Si hay algo emotivo, si hay algo espontáneo, si hay algo con enorme componente de emoción, uh-huh, y de amor por el país y de patriotismo, es las personas que a lo largo y ancho del país manifiestan su apoyo al actual gobierno y su apoyo al movimiento rodriguista de cara a las próximas elecciones. Esas personas se han organizado creando algunos partidos, partidos que por eso desde su nacimiento son rodriguistas desde que nacen, como por ejemplo
partidos pequeñitos.
Sí, o como todos los que usted acaba de decir. Repaso de nuevo: el partido Pueblo Soberano, el partido Motiva, el partido Esperanza y Libertad, el movimiento Creemos y el movimiento Renacer Democrático. Estos cinco, digamos, partidos o agrupaciones han podido fundarse y tener una filiación completamente rodriguista, pero el rodriguismo, además de estar en alguno de esos partidos y simpatizar con alguno de esos partidos, también se compone de un gran contingente de costarricenses que no tienen partido y que están completamente a la espera del anuncio de cuál de esos partidos va a ser el partido oficial del rodriguismo, va a ser el techo que cobije a todos, va a ser la bandera que nos cubra a todos. Y ese es el anuncio que dentro de pronto se realizará. De cuál es el partido. Eso es lo primero que va a ocurrir.
Okay.
Una vez que eso ocurra, como usted bien dice, es que ninguno de esos partidos ha anunciado o ha oficializado candidatura presidencial. No, es que el partido que va a anunciar candidatura presidencial en su momento va a ser el partido anunciado como oficial del movimiento rodriguista.
Y los otros,
los demás no harán eso.
Ok, solo para entendernos, el partido y la persona que en la figura de doña Pilar Cisneros, porque el presidente no lo va a hacer, no lo puede hacer para que no lo acusen de beligerancia, va a decir: este es el partido, ese va a ser el que sea el partido rodriguista. ¿Y los demás qué va a pasar con ellos?
Bueno, qué dicha que usted menciona a doña Pilar, y comienzo por ahí. Doña Pilar es una figura enorme y totalmente referente del movimiento político rodriguista. Como dije hace unos minutos, se ha echado al hombro la jefatura de la fracción de gobierno y también la defensa en el campo legislativo de las obras, logros de esta administración. Entonces, sin duda alguna, cuando se habla del anuncio, hay que hablar y está ligado, por supuesto, a una figura como doña Pilar Cisneros, que será clave en ese anuncio. Los demás partidos que no sean el partido escogido, obviamente serán partidos que trabajen durante toda la campaña política por la candidatura presidencial y la fórmula presidencial del partido escogido, así como también por una sola lista de candidaturas a diputadas y diputados. No es que cada partido tendrá o propondrá a los costarricenses una lista, sino que el partido finalmente anunciado como el oficial del rodriguismo será el que presente al electorado, digamos, y la asamblea de ese partido será la que tendrá la potestad de la ratificación de las candidaturas a diputado y diputada. Esa es, doña Evelyn, a hoy la posición y la convicción de todos esos partidos y movimientos
Le acabo de decir. Si fuera tan fácil, pero usted está lidiando con gente, con egos, con intereses, con aspiraciones. Digo, no solo usted, son muchos los partidos, ya los acabamos de mencionar. O sea, ¿cómo se garantizan ustedes, siendo algo tan atípico lo que estamos hablando? Porque usted viene de un partido tradicional, o sea, estuvo en filas tradicionales, me pregunto.
Bueno, yo creo que como todos los costarricenses, sí, que tuvieron, participaron en elecciones, emitieron, exacto, el voto y demás antes de 2022, efectivamente, en algún momento muchísimas personas que estamos en el rodriguismo y que integramos el movimiento rodriguista, emitimos el voto, por supuesto, por otros, claro, partidos. Hey, no existía el movimiento rodriguista.
No le estoy echando eso en cara, por favor, entiéndame. Lo que le quiero decir es que usted nos viene a explicar una estrategia que es totalmente diferente a la que habíamos visto antes en los partidos tradicionales. Por lo que yo no sé cómo se van a garantizar ustedes, porque en esos partidos pues había una asamblea y así algunos hicieran berrinche porque no quedaron, pero de ahí ni modo, tenían que acatar los lineamientos. Lo que yo no sé, don Francisco, es cómo van a hacer ustedes para que una vez que doña Pilar diga, bueno, este es el partido que es el elegido, el resto, supongamos que son ustedes, Pueblo Soberano, el resto vaya a decir, bueno, entonces si trabajamos para ellos y no golpeen la mesa y digan, queremos nuestra cuota de poder.
Mejor no supongamos que es uno o es el otro. Dejémoslo abierto. Porque,
todo es una pura incertidumbre.
Porque hay que esperar al anuncio. Ahora bien, si bien es cierto, es un proceso que luce inédito, uh-huh, es un proceso que luce sin mayores o muchos antecedentes. Bueno, un montón de cosas que están sucediendo en la política nacional y que están sucediendo en la gestión de gobierno desde mayo de 2022 son inéditas. Okay. Como por ejemplo es inédito, usted que también ha estado en esto con una amplia trayectoria, Usted sabe que un nivel de simpatía y aprobación, uh-huh, de un gobierno de la República con más de 3 años de estar en el poder no tenía antecedente, el nivel de aprobación que hoy tiene el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Entonces, eso y otro montón de cosas que se están dando en la dinámica entre algunas instituciones, poderes de la República y demás, no tienen antecedentes. Es que vivimos una época diferente y realmente esa época diferente en gran medida tiene el sello de el movimiento rodriguista. Como le digo, o como usted bien dijo, estamos tratando con personas, uh-huh, claramente. Entonces yo le cuento la posición de hoy. Sí. De las personas, y lo que dicen hoy las personas de todos esos partidos que estarían en disposición o que están en disposición de hacer.
Bueno, lo que yo he escuchado, claro, usted no me puede decir si es verdad o no, es que la figura presidencial de ustedes, de Pueblo Soberano, es doña Laura Fernández, pero que en otros partidos apuestan por otra figura. Entonces, ¿se decantarán por una sola figura o unirán esas? Porque si la gente vota más que por partidos, por personas, el presidente no puede correr la presidencia, pues tendrá que ser alguien que de alguna manera herede esa popularidad política. Bueno, primero, si me aclara si es doña Laura Fernández la candidata de ustedes.
Doña Evelyn, así como hay que dejar ir madurando los frutos, las frutas, también hay que ir dejando que los anuncios se produzcan de la manera natural que tienen que hacerse. Okay. El primer anuncio es el del partido. Con posterioridad a ese anuncio, vendrán los anuncios en el momento oportuno sobre los puestos de elección popular. Uh-huh. Entiéndase, la candidatura presidencial, las candidaturas a las vicepresidencias de la República, que son dos, y por supuesto las candidaturas a las diputaciones en las 7 provincias. Entonces, el flujo natural, la forma natural en el que van a ocurrir las cosas es ese orden que acabo de indicar. El tema del anuncio del partido, primero, y posteriormente el tema de la candidatura presidencial, y se hará en el momento que tenga que hacerse, así como hemos, digámoslo así, soportado muchas presiones de preguntas. Ajá. De cuál va a ser el partido, y hemos dicho siempre, esperemos al anuncio, también va a haber que esperar a los anuncios de puestos de elección popular.
Uh-huh. Recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones le llamó la atención por la cantidad de diputados que nombraría el candidato o la candidata en Pueblo Soberano. ¿Le parece a usted excesiva la cantidad de diputados, efectivamente? ¿Le parece que el tribunal está en lo correcto o cuál es la reacción de ustedes?
Más que si está o no en lo correcto, hay un conocimiento de la resolución del tribunal. Y básicamente es una resolución que marca la regla del juego con la cual se jugará el partido. Habíamos dicho, cuando había sido en la asamblea del 1 de junio votada la reforma, pues que era una forma de promover bastante la consistencia entre la candidatura presidencial y las candidaturas a diputaciones.
Recordemos a la gente, sería que el candidato presidencial nombre 16...
No, la reforma al transitorio. Ajá. Era que la candidatura presidencial, la persona que ocupara la candidatura presidencial, le recomendara, ojo, era que le recomendara,
no que los nombre,
a la Asamblea Nacional del partido los 2 primeros puestos de cada una de las 7 provincias. Ajá. O sea, un total de 14, de diputaciones. Ahora el tribunal, en la resolución de la semana pasada, dijo, no, esa reforma no la acepto. Bueno, entonces, esa cohesión, esa consistencia entre la candidatura presidencial y obviamente las candidaturas a diputado y diputada, y además asegurar de que haya una visión compartida y de los valores y de la forma de ver el país y la visión que sobre el país tenemos en el movimiento rodriguista, la aseguraremos pues de otra forma, y obviamente haremos todo el trabajo que haya que hacer para que esa cohesión se dé y para que esa fracción grande, bien grande, que queremos tener a partir de mayo de 2026, además de grande, sea cohesionada, consistente y unida.
Claro, don Francisco, pero si ustedes realmente se diluyen, es decir, si ustedes logran hacer lo que usted me está diciendo, de una vez que se diga cuál es el partido, los otros pequeñitos se repliegan a este, a mí me parece que, bueno, es una estrategia y la respeto. Pero si no, me parece primero que el votante va a estar muy confundido en identificar quién es efectivamente el partido rodriguista. Porque si no, si continúa Motiva ahí, si continúa Tiempo de Patriotas, y conste, somos libres de hacer lo que queramos, pero si continuara, sería una gran confusión para el votante. El votante no sabría a quién le está votando.
No va a haber esa confusión, doña Evelyn, porque desde el día del anuncio, en adelante, a todas las personas, a los costarricenses que simpatizan con el movimiento rodriguista, les quedará absoluta y totalmente claro cuál es el partido. Y los líderes de los otros partidos y movimientos también han anunciado y han dicho que ahí estarán, y que estarán todos unidos en un mismo techo y bajo una misma bandera y con un mismo color. Entonces, no habrá confusiones, se lo aseguro. Seremos lo suficientemente claros que haya que ser en el movimiento rodriguista acerca de cuál es el partido seleccionado y qué implica ser el partido oficial.
Dicen aquí, tanto misterio, ¿con qué partido? Todos escogidos a dedo, dice Alexis Mora. Si usted gusta, después de la pausa respondemos. Ok, Dios nos agarre confesados. Y bueno, también hay gente, claro, que el rodriguismo realmente cree en la democracia. La base de la democracia es la negociación política. Pilar Cisneros, Rodrigo Chávez y Laura Fernández no han demostrado tener esa capacidad. Don Francisco, como exministro de este gobierno, ¿puede numerar 5 leyes que no sean chayote que haya negociado este gobierno, dejando de lado la ley de extradición? Pero ojo, no podemos tampoco, y en estos momentos, claro que don Francisco va a contestar, aquí tiene la pregunta, y le agradezco mucho, Aarón, esta pregunta está muy bien elaborada. Ahora, la ley de extradición hay que darle el reconocimiento que tiene, no estaríamos donde estamos, ¿verdad?, si no se hubiera aprobado. Y lanzo también esta pregunta, porque hasta el 2025, que lo vengo diciendo. Pero bueno, sí, don Francisco, después de la pausa, usted nos puede nombrar esas... Sí, porque también aquí Aarón está diciendo algo interesante, y es que ustedes no creen en la negociación, y que digan qué pretenden impulsar con 40 diputados, porque claro, con 40 diputados... pues no habrá que negociar, simplemente los proyectos van porque van. Hablo con Francisco Gamboa, él es el secretario de Pueblo Soberano, uno de los partidos que apoya el rodriguismo. Hay más, pero ya él ha sido claro y nos ha dicho, en su momento se dirá cuál es el partido. A mí me luce que es este, ya le voy a decir por qué, porque doña Pilar habla mucho del soberano, y el soberano, y el soberano. Entonces, pero bueno, ya veremos cuál es. Vamos a una pequeña pausa, volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Somos selva y arena, somos multicolor, como el beso de abuela que calma mi dolor. En mi tierra bendita de paz y de café, la bebida de los ticos es café rey.
¿Preocupado por la humedad que daña sus paredes? Combata esas filtraciones desde la raíz con el mortero impermeabilizante 560 de Kermil. Es tan efectivo que impide la filtración de agua a presión y la humedad capilar en estructuras de concreto, brindándole una protección completa contra los elementos externos. Sus aditivos especiales lo convierten en una solución fácil de usar y altamente resistente, ideal para tanques de agua. Olvídese de la humedad y molestas filtraciones con el impermeabilizante 560 de Kermil. Si se trata de morteros, Kermil es la solución.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Estoy en compañía de Francisco Gamboa. No suelta prenda, don Francisco. Aquí en el corte he tratado de convencerlo de que me diga, de pues, quién será él o la aspirante. Pero bueno, los tiempos, dice él, hay que respetarlos. Y no por correr van a llegar primero, me dice. Ok, ¿qué le parece si enumeramos esto que es cinco leyes que no sean chayote que haya negociado este gobierno? Y la segunda es esas reformas profundas que pretenden impulsar con 40 diputados.
Vea, doña Evelyn, la democracia de las mayorías y que haya un claro mandato es a lo que aspiramos, no la fragmentación que ha habido en la Asamblea Legislativa actual y que la han convertido en la mayoría de veces y de tiempo en una tierra infértil. Uh-huh. Entonces, por supuesto, han habido leyes que se han aprobado importantes y buenas para el país. Y, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, al inicio de la administración, el tema de los eurobonos. Hubo una reforma el año pasado importante a la ley del sistema de banca para el desarrollo, que viene también a complementar lo que ya habíamos hecho desde el Poder Ejecutivo, tema que conozco muy bien por razones obvias. Se hizo una ley de acceso a los consumidores a la justicia, una gran reforma a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que era una ley que tenía 3 décadas y que nunca se había tocado en el componente del consumidor. Se hizo la ley en su momento también de lo que se llamó como PROERI, para agilizar ciertas obras que eran importantes, sobre todo en materia de infraestructura. ¿Por qué no decirlo? El gobierno celebró bastante la ley, por supuesto, la ley que se conoce como la ley de extradición. Y así, por el estilo, hay muchas cosas. Entonces, de nuevo, doña Evelyn, así como le doy estos ejemplos, también le puedo dar muchos ejemplos de lo que ha sido la tierra infértil. Por ejemplo, uno que conozco muy bien. Uh-huh. El poder eliminar las tarifas mínimas de los servicios profesionales. Uh-huh. Para que todas esas tarifas sean un libre acuerdo entre el consumidor, la persona que las adquiere, y los profesionales. Esa ley la elaboramos, la ingresamos a la corriente legislativa y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Entonces, va a haber leyes, y sépanlo de una vez, que va a haber leyes de las que nosotros ahora metimos en la Asamblea Legislativa que no fue posible pasar en esta tierra infértil, y vamos por pasarlas cuando tengamos una amplia y sólida mayoría a partir de mayo de 2026.
Ahora bien, ¿por qué los 40 diputados? Si bien cualquier presidente se desearía contar con 40 diputados que estén en su fracción en la Asamblea Legislativa, igual se puede gobernar con una cantidad menor, don Francisco, pero negociando. Es que a mí me parece, y ahí no le endilgo la culpa solo a un lado, a todos los lados, que ustedes quemaron los puentes, el gobierno de Rodrigo Chávez quemó los puentes, la Asamblea Legislativa quema los puentes, ya inclusive hay confrontaciones, se sienten entre la misma Corte y el presidente. Es decir, no es quemando los puentes, se gobierna negociando.
Bueno, pero es que en la mayoría de casos, el futuro de muchas leyes que el gobierno de la República planteó y que eran muy, muy buenas para el país, el futuro fue no fue darle apoyo ni de verlas con seriedad ni de sacarlas adelante. Se pegaron, no prosperaron, fueron archivadas en la tierra infértil de la actual Asamblea Legislativa. Uh-huh. Y en la tierra infértil de muchas comisiones, ¿verdad? Entonces, no fue que se quemaron los puentes, fue que una tras otra, en muchas ocasiones, hubo falta de patriotismo de muchas fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa para pasar leyes importantes para el país solo por una posición electorera de que el gobierno de la República no obtuviera el mérito de esa legislación para el país. Ahora, lo de los 40 diputados y diputadas, bueno, es una aspiración absolutamente legítima.
No, sí, claro.
¿Por qué legítima? Porque las reglas del juego de nuestro sistema lo permiten. Entonces, nosotros no es que estamos queriendo variar las reglas del juego. Nosotros, con las reglas del juego existentes, queremos golear.
Sí, sí,
el primero de febrero. Yo creo que, ¿acaso aquí a los equipos de fútbol se les dice, uy, qué bárbaros ustedes, querer golear a su contrincante?
Lástima que no me dice quién es su goleador o su goleadora, porque la verdad es que tampoco se vale.
Bueno, todo a su momento, doña Evelyn.
Es doña Laura Fernández.
Doña Evelyn, el tema de las candidaturas a puestos de elección popular vendrá después en su
debido momento. Que no se diga que no le pregunté. Mucho se fundamenta el rodriguismo en la figura del presidente Rodrigo Chávez, pero han habido embates en los últimos días que usted me dirá cómo están midiendo que le afecten en su figura y en el concepto que la gente tenga del presidente. La fiscalía le secuestra unos documentos y ahora tiene que enfrentar una acusación. La corte le pide a la asamblea que evalúe quitarle el fuero, ¿cómo se dice? De la inmunidad presidencial. Por otro lado, se señala de parte de medios de comunicación y de, dime si, y qué sé yo, que hay personas ligadas con don Celso Gamboa cercanos al presidente, o cercanos a gobierno. Dicen ellos, no en hechos delictivos, lo cual, pues, la verdad, ya con esto, deberían de estar todo claro, pero pues son golpes a la figura de él. O sea, él no está en la campaña, pero la golpiza es hacia él. Y me gustaría saber cómo enfrentarán ustedes estos embates.
Bueno, es que la desesperación y preocupación que tienen las fuerzas políticas tradicionales y otras no tan tradicionales, pero que no quieren el bienestar del país, es enorme. ¿Y a dónde originan o a dónde se origina esa desesperación? En lo bien, en lo extraordinariamente bien que están valorando los costarricenses el trabajo del señor presidente y de su equipo de trabajo y de gobierno y de gabinete. Sobre los hechos que usted me preguntaba ahorita.
Los últimos, sí, favor, una consideración. Sí, estos tres últimos son muy fuertes. Lo de las acusaciones, ¿verdad?, que le tiene la fiscalía, son dos serias, por las que le están pidiendo a los diputados que le quiten el fuero. Y aparte, los cuestionamientos con el narco, que bueno, eso ha salpicado a todos los partidos.
Bueno, los
incluyendo
hechos,
este.
Bueno, comienzo por señalar, número uno. La secretaria de Seguridad Nacional, la jefa de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, viene la semana pasada al país y le dice al señor presidente, usted es un visionario. O sea, imagínense el convencimiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos de que se está dando pasos en la dirección correcta y que se está haciendo lo correcto por parte del Poder Ejecutivo de Costa Rica, que una figura de ese nivel de peso viene y dice eso que acabo de decir. Presidente, usted es un visionario. Entonces, eso para mí es una de las pruebas más contundentes e irrefutables del reconocimiento que un país como Estados Unidos tiene de lo que nuestro gobierno hace en la lucha contra temas que son importantes para el gobierno de Estados Unidos, como el crimen organizado y la delincuencia. Dos.
Sí, señor, lo escucho.
El video que anduvo circulando allí fue un video que fue un burdo y barato montaje. El video hasta salió otra persona diciendo y aclarando que la persona que salía en ese video iba para la casa.
Ah, sí, el médico, el médico de
el médico de Celso Gamboa. Entonces, y número tres, con respecto a la solicitud de la remoción de la inmunidad, bueno, la valoración que nosotros tenemos y que yo puedo decirle es que es un caso que no se sostiene por muchas razones. Es un caso que no se sostiene porque la persona que está involucrada ha dado versiones distintas en distintos momentos, el señor Bulgarelli, y definitivamente no comprendemos cómo pasó esa acusación, los distintos filtros que en el Poder Judicial ha pasado hasta ahora, incluso que va a llegar a la Asamblea Legislativa. O sea, es una acusación débil, sin fundamento, y en la cual muchos hechos han demostrado que no hay por parte del señor presidente actitud o un comportamiento que esté ligada a delito alguno, ni mucho menos.
Okay, ¿usted no cree que eso entonces le afecte a él en su figura y por ende a ustedes en sus aspiraciones?
No, definitivamente no, porque si este fuera un pueblo que tenía las vendas que tenía antes de mayo de 2022, no sé, pero conociendo la actitud patriótica y sobre todo crítica que hoy el pueblo de Costa Rica tiene, nos lleva a la confianza total de que no creen en estas cosas, no creen en estas, digámoslo así, montajes, bajezas y demás de la política tradicional. Porque esa política tradicional lo que quiere es volverle a poner las vendas. Las tienen ahí bien guardaditas en una gaveta, las vendas, y quieren volverlas a usar el año entrante y volverle a, se las a poner al pueblo de Costa Rica, y viera que se van a quedar con las ganas.
Don Francisco, sí, bueno, puede ser. Vamos a ver cómo reacciona el electorado. Por cierto, saldrá una nueva encuesta ahora en agosto, y el CIE podrá medir cuál es la respuesta del electorado. ¿A ustedes como movimiento les convendría que don Rodrigo, que el presidente renuncie ahora el 31 de julio y haga campaña por ustedes o por el partido que elijan?
No, antes de nuevo, aquí hay que poner las cosas en la secuencia que son, y no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Antes de entrar a hacer consideraciones de conveniencia, eso es una decisión que tenemos que tener claro que es única y exclusiva del señor presidente, y él lo ha dicho en varias ocasiones que la posibilidad sigue existiendo, y además hasta hay una fecha límite para esa posibilidad, que es dentro de 29 días.
Que no es nada.
Bueno, sea mucho o sea poco, estamos en el plazo. Y por estar dentro del plazo, hay que darle ese espacio al señor presidente, que él tome la decisión que considere más conveniente.
Pues sí, esperaremos a ver su relación con doña Mayulia Ortega, que es parte del partido. ¿Cuál ha sido y cómo ha sido?
Bueno, es la relación existente que un secretario general tiene con la presidenta del partido. Recordemos que yo soy formal y legalmente secretario general a partir de la semana pasada, cuando llega la resolución del tribunal.
Sí.
Donde el tribunal dice, sí, la elección que hicieron el pasado primero de junio de su secretario general y de su tesorero están correctas. Entonces, a partir de ese momento paso yo a ocupar de manera formal, oficial, legal, a pleno derecho, la Secretaría General. Y bueno, hay obviamente una delimitación de funciones en un partido. Sus estatutos lo establecen, de qué le corresponde a la Secretaría General, qué le corresponde a la presidencia, etcétera. Y hasta este momento, doña Evelyn, lo digo con toda claridad, ha sido una relación bastante buena y cordial.
Don Francisco, ahora que habla del tribunal, el tribunal emite al presidente una directriz y es no más publicaciones, no más comunicación digital a partir de cierta fecha, es decir, que los anuncios de las obras de gobierno únicamente se van a circunscribir a las conferencias de prensa. Él la califica ley mordaza, ¿usted cómo la califica?
Yo considero que es una resolución complicada uh-huh. y que es una resolución que limita bastante, limita de forma importante, con los medios de comunicación que hay hoy, limita la comunicación natural que un gobierno de la República debe y puede tener, y es sano que tenga, con la ciudadanía. Entonces, esa ampliación que se hizo por parte del tribunal hace poco tiempo, limita considerablemente el... Para mí, la transparencia y la sana comunicación que debe haber entre quienes tienen las riendas de un país y los ciudadanos.
Pero bueno, en todo caso, lo que le están diciendo al presidente es que no haga beligerancia política. Es decir, que entonces, si el presidente no decide no renunciar, no podrá avalar a ningún candidato o candidata de ningún partido, aunque sea de su movimiento, de cara a las elecciones.
Bueno, pero eso siempre ha sido, eso sí, siempre ha sido así, y estoy seguro.
Con una particularidad.
Que el señor presidente lo tiene así de claro.
Con una particularidad, que el rodriguismo depende del presidente.
Sí, lo que pasa es que, y téngalo por seguro, se lo adelanto a usted y a todas las personas que nos ven. Durante toda la campaña política, nosotros vamos a dar nuestro mensaje y nuestra inspiración al pueblo de Costa Rica alrededor del movimiento político rodriguista. Le recordaremos en todo momento los logros que el gobierno rodriguista ha tenido por el país, lo que no ha podido hacer en una asamblea legislativa que ha sido obstruccionista, y definitivamente alrededor de los valores uh-huh. que el rodriguismo tiene. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a nosotros a decir en una campaña política como la que se avecina uh-huh. cómo no vamos a decir que si ha habido un gobierno que ha entendido y ha puesto en práctica que los jefes de los ministros, de los viceministros, de los presidentes ejecutivos, son los 5 millones de costarricenses, que eso antes no se había entendido así, ni se había practicado así? ¿Cómo no le vamos a decir eso al electorado? Y eso es un valor eminentemente rodriguista, porque es don Rodrigo, en el estilo de su liderazgo, quien se lo ha instruido
claro,
a sus ministros.
Pero,
y a sus
vea qué vacilón. Bueno, con ustedes, en el caso de ustedes, yo no puedo hablar con el aspirante o el aspirante porque no lo han anunciado. Pero he hablado con todos los aspirantes a la presidencia hasta ahora. Bueno, me dicen que Camilo Rodríguez también se está lanzando con un partido. Esto le daremos seguimiento a la noticia, y si es así, obviamente también lo invitaré. Todos apuestan por la transformación, que es un valor que en realidad inicia este gobierno, el transformar el Estado, porque las cosas no funcionan, pero es que ahora resulta que todos van por ahí.
Pero los costarricenses son muy inteligentes, doña Evelyn. ¿En qué me baso para decirlo? Vea, los que ya han gobernado este país y no hicieron las transformaciones, ¿cómo se les va a creer que van a hacer transformación alguna? ¿No? Los que no lo han gobernado y ofrecen transformaciones, es un acto de fe. Pero nosotros, en el rodriguismo, es ofrecer transformaciones que ya hemos hecho, ya hemos probado y ya hemos demostrado que se pueden hacer.
Ojalá que no les agarre tarde, don Francisco. Le voy a decir por qué. Porque faltan 8 meses para entrar a la conciencia de la gente, pues se necesita también tiempo, ¿verdad? Y donde nosotros vemos, tenemos una pizarra en la redacción, y cuando vemos este montón de partidos rodriguistas, pues hasta uno se confunde. Ahora imagínese a la persona a la hora de votar, en un recinto pequeño. Es decir, tomen en cuenta también que no por tanto esperar, ¿verdad? Les vaya a agarrar muy tarde.
No, definitivamente.
No tienen prisa, ¿está bien?
No. Estamos completamente seguros de que los tiempos son los adecuados. No estamos llevando la campaña ni yendo a ella de manera apresurada, ni en los tiempos que otros quieren que lo hagamos, porque a esos otros es que les sirve que la empecemos ya y que la empecemos.
¿Por qué les va a servir?
Ah, porque son los que tienen el enorme reto de revertir el estado actual de las cosas, donde nosotros contamos con una amplio margen de distancia en cuanto a la simpatía de los costarricenses. Entonces, obviamente, a los demás les sirve que esto inicie rápido, a ver qué pueden revertir. Pero hoy no va a pasar.
Yo sí estoy de acuerdo. Lo que yo veo un poco claro es quiénes somos ese nosotros, ¿verdad? Pero bueno, les tocará a ustedes. ¿Quiénes somos ese nosotros habiendo tantos? Usted dice que en su tiempo, la persona, que me imagino es doña Pilar, dirá, bueno, este partido es el que va.
Efectivamente, cuando yo digo nosotros es el movimiento rodriguista, y ese nosotros tendrá un partido con nombre y apellido a partir de ese anuncio. Y más adelante, ese nosotros tendrá un nombre y un apellido y una candidatura presidencial. Así que, doña Evelyn, esperemos un poco.
Esperemos, no, está bien, tenga paz, me va a decir. Ok, vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, vamos a ver, le doy la cereza al pastel a don Francisco Gamboa. Don Francisco es el secretario general del partido Pueblo Soberano, uno de los partidos rodriguistas que, como bien dice él, es uno de los que podría asumir la bandera, el estandarte del oficialismo de cara a las elecciones del 2026. Le doy la tónica de la cereza en el pastel. Don Francisco, bueno, por tiempos mejores, porque el país está muy convulso, preocupado, cómo no, esto de don Celso Gamboa trastoca todos los poderes, todos los partidos, y todas las fibras del costarricense, en el sentido de que pues no hay nada de qué alardear, estamos realmente todos muy dolidos. Mi cereza es por tiempos mejores. La suya, su reflexión final.
Mi reflexión final, doña Evelyn, hay un grupo de costarricenses que estamos en esto y en esta nueva etapa de acción política porque creemos firmemente que hay que dedicar esfuerzos y energías de manera total y exclusiva a la presentación de propuestas que mejoren la calidad de vida para los costarricenses, que aumenten su bienestar y que aumenten su felicidad. Sí, su felicidad, porque el tener seguridad da felicidad, el tener acceso a la salud da felicidad, y el tener una economía familiar próspera y empleo de calidad da felicidad. Y todo esto lo hacemos con un inquebrantable amor por Costa Rica y con el apoyo de una inmensa mayoría de costarricenses.
Muchísimas gracias. Aquí la cerecita. Muchas gracias a todos ustedes. Ya a las 5 viene Noticias Colombia. Que esté muy bien, don Francisco. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.